Tomás Pérez Merino, secretario técnico de la Asociación de Empresas de Jundiz. Egunon, muy buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, ahora mismo Jundiz es el mayor polígono industrial, decíamos, de Euskadi. ¿Cuántas empresas están ahora mismo asociadas y cuántos trabajadores hay ahora mismo a finales de 2021 trabajando en Jundiz?
Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo 120 empresas asociadas y en Jundiz no sabemos el número exacto, pero estará entre 12 y 15 mil trabajadores que pueden ir todos los días a Jundiz a trabajar.
Todos los días hay un buen movimiento entre la capital, en su mayoría, y el polígono industrial. ¿Este año ha habido nuevas incorporaciones de empresas?
A la asociación sí, precisamente ayer se incorporó una nueva.
¿Cuál es?
Sí, la empresa que se incorporó ayer, Torelor.
¿Dedicada a...?
A productos químicos.
Productos químicos. Por lo tanto, ya serían 120 o 121, ¿verdad?
Ya 121, sí.
Bueno, en septiembre también Segur puso un nuevo centro logístico en Jundiz. Eso fue en septiembre. Ahora, en diciembre, otro operador logístico, Redur, ha comenzado las obras para su nueva plataforma, que, por cierto, va a ser la más importante de la compañía en el País Vasco. Va a abrir sus puertas, nada, este año que viene, en 2022. O sea, que es que también se prevén nuevas aperturas, digamos, o ampliaciones este año.
Sí, bueno, la incorporación de Segur estuve yo activamente haciéndolo porque Segur estaba barajando, Segur estaba haciendo otro centro logístico en otro sitio y bueno, al final decidieron quedarse también en Vitoria, tenían una nave de 2.400 metros cuadrados y se han ido a una de 5.100, con lo cual la apuesta ha sido muy grande, con más del doble de superficie de nave que tenían anteriormente. Y efectivamente Redur está haciendo unas nuevas instalaciones y la apuesta por la logística en Álava y en concreto en Vitoria es tremenda.
Uh-huh. No va a ser tampoco pequeña, hablaba de ya de 5.000 metros cuadrados de Segur. Redur tendrá 48 muelles de vehículos pesados, 11 de vehículos ligeros, vamos, que se van a mover 5.000 bultos por hora. Dos empresas de logística, aunque no son las que más empleo proporcionan, son las que invierten en estos momentos, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo lo que sí que tenemos es una apuesta muy importante por la logística. Remontando un poco la historia de lo que fue cuando se creó CTV, Centro de Transportes de Vitoria, donde había empresas de transporte y paquetería para dar servicio a la ciudad, eso se ha ido reconvertiendo en empresas de logística, como lo que entendemos hoy en día, ¿no? Cuando se hizo la ampliación del sector 20, pues ahí hay principalmente empresas de logística que trabajan bien para el sector del automóvil, o al aeronáutico, otros sectores que dan servicio a lo que es el ya no solamente la provincia de Álava, sino que Euskadi y la zona norte en general.
Uh-huh. Ha duplicado Segur en los últimos meses su espacio, hasta 5.000 metros. Esta nueva empresa que, como decimos, abrirá sus puertas a principios de 2022, Redur, que es su operador logístico, también va a necesitar bastantes metros cuadrados. ¿Cuenta Jundiz con mucho terreno ahora mismo para otras empresas o para la ampliación de las que ya están?
Bueno, ahora mismo otro proyecto importante que se va a hacer es el proyecto de Panattoni, que Panattoni compró a Gilsa en 58.000 metros cuadrados. Y ahí se va a hacer otro desarrollo logístico importante con naves entre 4 y 6.000 metros cuadrados para servicio logístico y cross-docking. Y sí que hay en la zona del sector 21, donde está el centro logístico de Mercadona, ahí sí que hay suelo disponible, pero luego también hay otro concepto importante que se maneja mucho últimamente, que es el de crecer hacia adentro, ¿no? En poner en valor aquellas naves o parcelas que están vacías, que están en desuso y que porque se han cesado actividades que se llevan desarrollando hasta ahora, pues bueno, pues todavía en Jundiz todavía existen de esas parcelas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ser capaces entre todos de ponerlo en valor y que vuelva a haber otra vez actividad económica en esas parcelas.
Uh-huh. Es usted, además de secretario técnico de la Asociación de Empresas de Jundiz, es director general de UCIEZA, una compañía especializada en servicios inmobiliarios industriales. ¿Cree usted que Amazon se va a instalar en Álava?
Bueno, Amazon se instalará en Álava. Amazon de momento ya está trabajando en Vitoria con una subcontrata que está precisamente en Jundiz, donde trabajan. Empezaron, yo les coloqué una nave de 700 metros cuadrados hace 2 años y ahora están en una de 3.600 metros cuadrados. En menos de un año han más que triplicado la superficie con la que trabajan. Y es de destacar el volumen de vehículos que tiene. Amazon ha sondeado ya varios emplazamientos en Álava, y lo sé por mi actividad profesional. Pero Amazon es un transatlántico que se mueve muy despacio. O sea, toma decisiones, las decisiones se toman muy lejos de aquí, y toma una decisión, la frena, o sea, es muy lento. Efectivamente, se va a instalar. Y yo creo que se instalará por lo menos entre 2 y 3 emplazamientos, si no es el año que viene, pero yo creo que se hará, un poco dependiendo de la coyuntura económica, si no el siguiente. Amazon analiza cada 15 días el movimiento de paquetería que tiene cada zona. Y en función de eso, toma decisiones de instalarse o no. Pero en Álava yo sé, tengo conocimiento de 3 emplazamientos.
¿De 3 entre los que están pensando elegir uno o en 3?
No, los 3.
Los 3, a lo largo, sí. Entiendo, por todo Álava, repartidos.
Sí. Uh-huh. Amazon tiene 4 modelos de naves, muy, 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 muy desarrollados, muy específicos, que son los que se mueven por todo el mundo. O sea, son dependiendo de la actividad que quiere hacer en cada sitio, pues bueno, pues tiene solamente 4 modelos de implantaciones. Esas son las que, porque en cada implantación se desarrolla una actividad concreta.
Además, desde ese punto, desde esa actividad, requerirá un movimiento también de vehículos para trasladarlos al reparto, digamos, que suele hacer habitualmente. Por cierto, que Amazon no suele comprar suelo, ¿no? Busca unos fondos de inversión que lo hagan por ello.
Exactamente. Amazon nunca compra. Amazon se mueve con fondos de inversión. Los fondos de inversión son los que compran. Hacen un contrato de alquiler de 25 o 30 años para que Amazon luego desarrolle su actividad. Uh-huh. Así funcionan. Y los fondos de inversión sí que os puedo decir que están teniendo una actividad muy agresiva dentro de lo que es Euskadi, y ya no solamente Euskadi, sino en Álava. ¿Por qué? Porque donde hay más oferta de suelos en Álava para la compra de suelos. Para suelos de actividad logística, principalmente.
Exactamente. Le iba a preguntar qué atractivo tienen los polígonos industriales de Álava, de todo Álava, para esos inversores.
Bueno, pues lo primero, la oferta de suelo, que en otros sitios no existe, o existe muy poco. Lo segundo, el precio, que tenemos un precio como muy competitivo. Y lo tercero, la ubicación. Estamos en el eje de la Nacional AP1, tenemos el aeropuerto de carga de Forondalao, y bueno, otro atractivo importante también es las escuelas profesionales, la capacitación que tiene la gente para trabajar. Entonces, eso hace que Álava sea atractivo para la implantación de este tipo de empresas.
Pero siempre han dejado claro desde las administraciones que ahora mismo no tenemos grandes parcelas para la ubicación de empresas que busquen mucho terreno. Si hemos ampliado, hemos hablado ya de bastantes ampliaciones en Jundiz, ahora mismo no quedan grandes espacios para implantar una empresa. Imagina que Amazon quiere concentrar todo en 3, y ha dicho que son 3, por lo tanto serían menos necesarias las grandes parcelas, pero aún así no tenemos demasiado, ¿no?
Bueno, es que hubo una polémica, hubo una noticia que se estaba buscando unos terrenos en torno a 200.000 metros cuadrados, y eso es muy difícil de encontrar, pero no solamente en Álava o en Euskadi o en cualquier sitio, ¿no? Tener preparados y disponibles 200.000 metros cuadrados urbanizados industriales es muy difícil, costoso, y bueno, pues hay que ser conscientes también del consumo de suelo que se hace. Yo creo que entre todos tenemos que ser responsables y muy cuidadosos de la adjudicación de ese tipo de suelos y mirarlos muy bien, como se está haciendo, ¿no? Y creo que se están haciendo las cosas muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuál sería el polígono que tiene una parcela para ofrecer más grande? ¿Jundiz o quizás La Guardia dentro de Álava?
No, hombre, yo creo que Jundiz es ahora mismo el polígono puntero en Euskadi, ¿no? En cuanto a oferta de suelo, en cuanto a calidad de suelo, en cuanto a sinergias de empresas que pueda haber, de proveedores, de todo.
Uh-huh. Vamos a hablar precisamente de esas ventajas respecto a otros polígonos industriales. Ya de momento hemos hablado de empresas nuevas, 121, incluso Platonic, la posibilidad de que en un futuro, si no es en este 2022, al menos se acerque la posible instalación en 3 puntos de Álava de Amazon. Pero hay una ventaja, decíamos, Adip ya tendrá nueva plataforma logística intermodal en Jundiz, 38 millones que van a ser financiados por los fondos Next Generation. Podrá coger cualquier tipo de tren de ancho estándar, también el convencional. Esto se consigue con ese tercer hilo que lo posibilita. ¿Qué obra va a ser necesaria dentro del polígono?
Bueno,
¿se lo han planteado
noticia,
ya?
No, esa noticia es excelente, no solamente para Vitoria, para Álava, sino para Euskadi, porque la inversión que se va a hacer de casi 40 millones de euros en una estación intermodal en un polígono como Jundiz, pues bueno, es tremenda, ¿no? La repercusión que va a tener y luego el crecimiento que vamos a tener nosotros allí. Pues evidentemente ahí es una obra importante, grande, que la tendrá que licitar Adif y con unas nuevas infraestructuras que lanzarán la potencia que tiene Jundiz en el mercado para la atracción de empresas y de inversiones.
Uh-huh. ¿No? Se tiene que hacer, entiendo, con terrenos dentro del polígono que ya está determinado.
Sí, bueno, había calificados unos, se recalificaron unos terrenos en torno de lo que es el sector, lo que es CTV, no sé si era en torno de 500.000 de metros cuadrados para hacer la obra esta.
Uh-huh. Ya está determinado. Además, lógicamente, hace falta terreno, va a haber un nuevo edificio administrativo, otro técnico, hay que renovar las instalaciones de seguridad, hay que hacer muchos cambios dentro de Jundiz. Este también será un trabajo, a partir de ahora, importante.
Sí. Bueno, aquí sí que la administración tiene que coger el toro por los cuernos, porque es competencia municipal lo que es el polígono de Jundiz, y evidentemente pues has hablado tú de un capítulo importante, que es la seguridad, que es uno de los motivos que más preocupan a los empresarios, ¿no? Entonces el tema de la seguridad pues es importante y desde la administración, tanto local como autonómica, pues habrá que dar un paso para reforzar esa seguridad.
Uh-huh. Es uno de los retos que tienen la vigilancia en el polígono, que no hay demasiados robos, según han dicho ustedes.
No, bueno, el tema de los robos va por rachas, ¿eh? Va por rachas y ahora mismo pues tocamos madera porque de momento no estamos teniendo. Nosotros sí que tenemos, sí que lo podemos decir en alto, tenemos una interlocución excelente con la Ertzaintza, precisamente con la que es nueva directora de la Ertzaintza ahora, que María Victoria Landa, que nosotros trabajamos con una comunicación muy fluida con ella y cualquier incidencia se lo trasladamos a ella cuando era la responsable en Álava. Y teníamos reuniones periódicas con ellos, y porque la competencia en polígonos industriales, aunque sea municipal, lo atiende directamente la Ertzaintza. Uh-huh. Y luego también en la mesa de industria del ayuntamiento nosotros reivindicamos el tema de la seguridad. Entonces, bueno, de momento esto de los robos va por rachas. Ahora mismo parece que la cosa esté tranquila.
Pues no vamos a llamar al diablo por si acaso. Dentro de esa nueva plataforma logística intermodal en Jundiz, el plazo de ejecución de la obra sería 16 meses, pero no sabemos cuándo empezaría, ¿verdad?
No, ha salido la noticia y lo que ha salido es que Adif va a licitar una inversión de casi 40 millones de euros en 16 meses de ejecución, pero no sé ahora en qué fase del proyecto están, si el proyecto ya está hecho, si van a empezar la licitación ahora. Yo creo que empezarán las obras, me imagino yo, que a mediados del 2022.
Uh-huh.
Entre que lo licitan, abren los sobres, adjudican y demás, prácticamente yo creo que sean 6 meses. Yo creo que para el verano yo creo que se podrían empezar esas obras.
En verano de 2022.
2022, sí.
Y cuando esté terminado, cualquier empresa de Jundiz va a tener la posibilidad de cargar sus mercancías en el polígono y enviarlo a cualquier otra parte de Europa. Entiendo que eso será un gran atractivo para Jundiz.
Evidentemente. La intermodalidad es eso. Es la capacidad que tienen las empresas para solapar el transporte terrestre con el transporte ferroviario. Eso es uno, vamos, eso es una ventaja competitiva enorme para las empresas que están allí.
Uh-huh. Tomás, ¿todos son puntos positivos a este respecto? ¿Todas las empresas
sí.
No tienen ninguna preocupación? ¿Todos están encantados con
la...? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de lo que es Jundiz, el entorno de Jundiz y la implantación de Jundiz. Hay otros problemas que tienen las empresas que bueno, quedaría para estar hablando horas y horas, ¿no?
Para todo alrededor, ¿no?
Exactamente.
Empresas como Amazon podría ser instalada ahí precisamente por ese motivo, porque en el futuro para ellos será muy fácil salir, como para Tony, como para todas las empresas de logística que se han instalado. Es el momento, ahora decíamos, bueno, hay terreno para construir industria, no hay grandes terrenos urbanizados, no de 200.000 metros cuadrados, eso decía, es imposible, pero ¿es el momento de recuperar espacios de aquellas empresas que se cerraron en crisis pasadas?
Para mí es clave. Para mí yo creo que es uno de los proyectos en los que nos tenemos que centrar. En la recuperación de espacios cerrados, de industrias que cerraron por la crisis y que están son activos y son inmuebles industriales que están cerrados. Es el concepto de crecer hacia adentro. Y hay en Jundiz y hay en el resto de los polígonos industriales de la ciudad de Vitoria. Pues tenemos que ser capaces entre todos de poner esos activos en valor y recuperar actividad industrial, inversión y empleo.
Eso es labor, en este caso, de Gilsa, entiendo, por, en muchos casos, por ejemplo, Betoño, Gamarra, por la cercanía, por estar dentro del municipio.
No, Gilsa es una sociedad pública que gestiona el suelo industrial de Jundiz y su actividad es esa. Entonces, yo creo que es una más labor municipal, la de regenerar, ya no zonas industriales concretas que se han quedado como se han quedado, que eso es un proyecto ya de ciudad, sino de poner en valor o de poner en escena, de recuperar espacios industriales que están parados actualmente.
¿Cuáles está pensando?
Pues hay muchos. Hay, por ejemplo, en Jundiz tenemos el de Esmaltaciones San Ignacio, que es una parcela que tiene 45.000 metros cuadrados, donde a mí me tocó directamente, cuando fui gerente de Gilsa, hacer el convenio de traslado de Esmaltaciones San Ignacio, que había allí trabajando 350 trabajadores, y que las naves están en manos de tres acreedores ahora mismo y llevan pues paradas mucho tiempo. Eso en Jundiz, que es una parcela importante, grande. Y luego pues el centro por Vitoria, pues hay más, pues no sé, hay bastantes más.
Uh-huh. Un edificio como el de Esmaltaciones, que dice lleva bastante tiempo abandonado, eso pasa factura también a un edificio.
Evidentemente, sufrió muchísimos daños, mucho destrozo. Yo lo he visto en el estado en el que está y la verdad lo conocí funcionando, la verdad que eran unas instalaciones modernas y eran ejemplares, y el estado en el que está actualmente pues bueno, pues deja muchísimo que desear, está literalmente arrasado. Sí que es verdad que se han puesto en marcha otros, la verdad que da gusto ver cómo se han recuperado activos industriales que han estado degradados en la ciudad. Y la verdad que eso a mí, cada vez que paso por delante, pues bueno, pues me alegra y me sienta de orgullo ver cómo se han hecho este tipo de actuaciones. Y eso es lo que deberíamos de ser capaces entre todos. Tanto la parte administrativa, la parte de administración local, bien el ayuntamiento, como los agentes privados, como podemos ser otros, ¿no? Que actuamos en la ciudad en este campo. Estos son proyectos de ciudad, ¿eh?
Tomás, ¿se tramitan las licencias para empresas con la rapidez necesaria?
No. Ahí tenemos un problema importante. La lentitud en la tramitación de las licencias y los permisos es muy lenta y eso pues bueno, pues llega incluso a desesperar a algunos agentes. Y luego tenemos otro problema añadido, que es el inventario de suelos que han tenido una actividad potencialmente contaminante. Tenemos una ley del suelo vasca con un anexo de actividades que han sido potencialmente contaminantes. Que bueno, que yo me atrevo a decir que en el municipio de Vitoria entre el 90 y 95% están inventariadas. No quiere decir que estén contaminadas, pero que eso ralentiza enormemente la puesta en marcha de cualquier actividad nueva.
Lógicamente es inversión y tiempo. Hemos hablado de la plataforma logística intermodal, hablamos del tren, del transporte, de la logística, pero para la logística en ese trío está, además de Arasur, Foronda. Ese estudio para llevar el tren también hasta Foronda, de momento sería también una visión a futuro, ¿no?
Sí, sería futuro, sí. Foronda tiene un potencial enorme, pero enorme es enorme. Y me consta que varios operadores pues se han fijado en Foronda para establecer allí sus implantaciones, de no solamente los que están allí de crecimiento, sino nuevos operadores, ¿no? Y bueno, Foronda funciona excepcionalmente bien y es uno de los atractivos que tiene el hacer inversiones en Vitoria.
Se han fijado, pero ¿por qué no han concretado?
Bueno, pues porque no es tan fácil. Ahí creo que tiene competencia también ADIF, o no, AENA, perdón, AENA, y bueno, pues las tramitaciones son un poco lentas.
Vamos, que AENA, ya que los trabajadores llevan varias protestas por el abandono, AENA tampoco está facilitando demasiado esa instalación de empresas.
Eso creo.
Uh-huh. Hablando, por cierto, de Foronda, Foronda se inundó en el último desembalse, también se inundaron algunas zonas del polígono industrial de Jundiz.
Sí, bueno, yo creo que fue un problema generalizado, ¿no? Nosotros sí que desde la asociación estamos muy pendientes de que se hagan los mantenimientos, que eso es una labor muy importante. Si tenemos unas arquetas y unos sumideros que no están bien mantenidos y están cerrados y ciegos, es muy difícil que cuando haya un problema de estos se solucione, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo atascado. Entonces, es una de las labores que tiene la asociación, cada vez que vamos a la mesa de industria, pues estar encima de todas estas cosas y todas estas cuestiones. Claro, había embalsamientos, había problemas de atascos, había inundaciones, que si no somos capaces de mantener lo que tenemos, nos pasan estos problemas.
¿Hubo daños en empresas?
No me consta que hubiera daños
no importantes,
grandes, no, uh-huh. No.
Hablábamos de los retos, hablábamos de la vigilancia, pero hay más retos para este 2022 en el polígono industrial de Jundiz, por ejemplo, acondicionar los accesos al polígono en bicicleta, porque hay gente que va a través del bosque de Sabalgana.
Efectivamente, esa es otra pelea importante que mantenemos con el ayuntamiento. Vitoria-Gasteiz es una ciudad en la que se ha potenciado mucho y ha crecido enormemente el movimiento en bicicleta. Yo soy un gran usuario de la bicicleta en Vitoria. Y cada vez va más gente a trabajar en bicicleta. Y nos encontramos que el polígono de Jundiz no está conexionado con la ciudad. Sí que hay un carril bici que llega hasta el final del barrio de Zabalgana, pero luego hay que atravesar el parque de Zabalgana. Y eso es no hay iluminación, no está asfaltado. Entonces, bueno, eso es un inconveniente importante. Y esa es otra de las grandes peleas que nosotros tenemos con el Ayuntamiento de Vitoria.
Hacer un carril bici que llegue hasta el polígono de Jundiz. ¿Han tenido encuentros? ¿Hay avances?
Sí, bueno, nosotros lo exponemos y yo espero que a lo largo de este año pues lo podamos conseguir.
Bueno, también será un reto, por lo tanto, del 2022. Y mejorar el transporte público, porque hay quien va en bicicleta, pero hay quien desea hacerlo en autobús. ¿El transporte público llega con suficiente horario, digamos, para los trabajadores?
Bueno, el transporte público no llega con suficiente horario, pero hay que ser conscientes de la realidad que tiene Tuisa, ¿eh? Y de la realidad que tiene la ciudad para hacer llegar el transporte público a todos los puntos de Jundiz, porque Jundiz es un polígono que tiene 7 millones de metros cuadrados, son 700 hectáreas. Jundiz es muy grande. Entonces, la problemática que nos trasladan siempre es que una ciudad como de Vitoria, llevar un trabajador desde la otra punta, puede ser un barrio como Salburúa, a un extremo de Jundiz, es muy complicado, que lleva muchísimo tiempo. Pues ese es un problema que tenemos que solucionar entre todos también, porque es un servicio que hay que dar a los trabajadores de Jundiz.
En el futuro, que ese tranvía a Sabalgana pueda alargarse, sería su petición a Lorenchero y Reyes Magos, supongo.
Hombre, claro. Sí, pues claro que sí.
El transporte, porque son 12, entre 12 y 15 mil trabajadores, ha dicho diariamente que acuden a Jundiz. Lo que está claro es que gran parte va en coche privado.
Sí, la mayoría van en coche privado.
Uno o dos compañeros, o como hacen, bueno, quienes se desplazan a muchos parques industriales fuera de Vitoria o parques tecnológicos, ¿no?
Sí, uh-huh. Así es. Nosotros cuando hemos asistido al plan de movilidad o a la mesa de movilidad del Ayuntamiento, siempre reivindicamos lo mismo, ¿no? Que Vitoria es una ciudad industrial, que Vitoria está rodeada de polígonos industriales, que tiene el mayor polígono industrial o parque industrial, ya no solamente de Euskadi, sino casi del Estado. Está en el ranking de los 10 polígonos o parques industriales más grandes del Estado. Y tenemos que ser conscientes que se trasladan miles de trabajadores todos los días a trabajar a las zonas industriales. Entonces, el plan de movilidad a las zonas industriales, para mí, a modo particular, debía de ser prioritario. Prioritario. Porque es que todos los días miles de trabajadores van a Jundiz, Gamarra, Betoño, Aligobeo, Urrutia Solo, o sea, es así. Y existe un cinturón, si cogemos el plan general de Vitoria, vemos que el cinturón gris son las zonas industriales de Vitoria y están muy, muy identificadas. Perfectamente identificadas, rodeando prácticamente la zona norte de lo que es Vitoria.
Tomás, para terminar, le quería preguntar, cuando acaben estas fiestas, después de Reyes Magos, la vuelta un poco a la normalidad de todo el mundo, que ha acabado con sus vacaciones, se sienta en el despacho, se sienta en la mesa y se plantea aquello de tengo estas peticiones de empresas de fuera que atender y estas peticiones por parte de las empresas, de las 121 empresas que ya forman parte de esta asociación. ¿Qué tiene que atender con más prioridad? ¿Qué peticiones?
Bueno, buena pregunta. Ahora mismo yo sí que tengo, en mi actividad profesional, sí que tengo continuamente demandas de solicitud de naves. Evidentemente hay que dar solución, porque es una actividad profesional. Pero luego también, evidentemente, la asociación hay que mantenerla viva. Y hay que mantenerla viva y atender a las demandas que tienen las empresas. Nosotros nos creamos el objetivo de conseguir que Jundiz sea un parque industrial referente y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, en la asociación. Y lo hacemos, Lo hacemos con las reuniones que mantenemos continuamente con la administración.
Lo ha dejado así caer, pero entiendo que muchos oyentes dirán, todos los días hay solicitudes de naves, es decir, hay empresarios interesados en instalarse. ¿Por qué motivos? ¿Qué es lo que les falta o qué es lo que no les hace dar el paso definitivo?
Bueno, hay muchas consultas. Hay muchas consultas. Uh-huh. La gente llama, pregunta, consulta qué es lo que hay disponible, qué tal, y bueno, pues luego pues toman decisiones. De fuera sí que hay, sí que hay. Y bueno, pues se atienden y viene gente, ¿no? Pero es un goteo continuo.
¿Un goteo mayor o menor que el que había antes de la pandemia?
No, menor.
Menor.
Bueno, hay que darnos cuenta que cuando entró la pandemia nos estábamos recuperando de una crisis importante, y vino la pandemia y ahora empezamos otra vez a tener esas consultas.
Empezamos a remontar. Sí, 2022, sí
que tenemos, por ejemplo, sectores muy tocados que movían mucho, como es el sector aeronáutico y el sector del automóvil. Yo he trabajado mucho, hemos trabajado mucho con proveedores de Mercedes y de Michelin, que esos de momento pues están un poco parados. ¿Por qué? Por la incertidumbre que hay.
Esperemos que este 2022 va a traer muchas novedades a Jundiz y a los polígonos industriales, que todo el sector del automóvil y aeronáutico recuperen la actividad y, bueno, estaremos muy atentos a esos proyectos de esa plataforma logística, de la llegada de nuevas empresas, también de logística, que parece lo que triunfa en estos momentos. Tomás Pérez Merino, secretario técnico de la Asociación de Empresas de Jundiz, un placer, como siempre, por su claridad en las explicaciones. Gracias.
Gracias a vosotros.